¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La ONU calcula que se necesitan 400.000 millones de dólares para reconstruir Siria, un país devastado por 14 años de guerra. Si bien la semana pasada una veintena de países se comprometieron a ayudar en la reconstrucción y garantizar la transición, reina cierta incertidumbre sobre el compromiso real de Estados Unidos que ha cortado la ayuda exterior. Angélica Pérez nos informa.
Estamos en contacto con Baraj Mikail, experto en Siria y Medio Oriente. El nuevo gobierno de facto sirio insiste en que no debe cargar con las sanciones internacionales que fueron impuestas al régimen de Bashar al-Assad, que justamente esta coalición rebelde acaba de derrocar.
No es un secreto para nadie, lo ha dicho Ahmad al-Sharaa desde el principio. Lo que quiere conseguir es un fin de las sanciones que se imponen a Siria desde hace décadas.
El otro tema clave, la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria para un país que lleva 14 años sumido en la guerra.
Bueno, Siria está en una situación crítica desde hace tiempo, por supuesto. El hecho de que entre 80 y más del 90% de la población siga viviendo bajo la tasa de pobreza es una urgencia donde hay que actuar. El problema que tenemos es que, por una parte, la falta de medios que tiene la ONU principalmente, pero también otras ONGs que están bajo recortes financieros, no está ayudando. Ahora, por otro lado, desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, algunos países regionales han mandado camiones y ayuda humanitaria para ayudar al pueblo sirio. Por ejemplo, a nivel de países del Golfo, pues Arabia Saudita ha sido uno de esos países. Ahora, lo que pasa es que yo creo que, por una parte, vamos a necesitar mucha ayuda humanitaria de un modo similar. Pero, por otro lado, yo creo que el problema también es que si Siria quiere contar con la participación y el apoyo de países regionales o internacionales que les permiten tener un poco de oxígeno para la población siria, el problema es que eso se puede también traducir en una influencia política que se atribuye a estos mismos países. Y ahí vemos que las alianzas políticas determinan la ayuda humanitaria.
¿Hasta dónde sí es devastador haber perdido la ayuda estadounidense? Decisión que tomó Donald Trump.
Yo creo que la ayuda estadounidense estaba muy limitada de todas maneras si hablamos de los flujos que venían de parte de los Estados Unidos como país. Hay que decir que lo que prevalecía hasta diciembre pasado es el hecho de que el régimen sirio permitía a muy pocas organizaciones humanitarias actuar, en 3, 4, 5 que podían actuar. Así que lo que pasa ahora solo puede mejorar, vamos a decir. Y en este sentido, que tengamos más contribución de parte de los Estados Unidos ayudaría, claro, pero yo creo que también lo que podría ayudar sería mantener una ayuda financiera que podría provenir de Naciones Unidas o de las ONGs que pueden actuar en el contexto sirio.
Gracias, Baraj Mikail, profesor de la Universidad San Luis en Madrid.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe en nuestros estudios a la bandoneísta francesa Carmela Delgado. No se lo pierdan.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabían que en el mundo hemos batido el récord de conflictos bélicos, 59, si no me equivoco, desde la Segunda Guerra Mundial? Todos nos preguntamos por qué hemos llegado a ese nivel de violencia en el mundo, quizás porque los más poderosos contestan porque sí. Y precisamente porque sí es el título del nuevo álbum del trío Tasis, en el que encontramos tango, jazz y hasta chanson française, canción francesa, sin palabras. Y para hablarnos de este nuevo álbum tenemos con nosotros a Carmela Delgado, la bandoneonista del trío, Trío Tasis. Muy buenas tardes, Carmela.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo aquí a Radio Francia Internacional.
Gracias.
No me atrevo a preguntarte por qué os habéis atrevido con el jazz, la chanson française y hasta con la música contemporánea, porque el título de vuestro álbum lo explica todo, ¿no? ¿Es porque sí?
Es porque sí, es... Primero, son unas ganas. Compartimos el lenguaje, un lenguaje común que es el tango. Hace años que tocamos juntos, que nos cruzamos a lo largo de festivales, grupos, proyectos, en torno al tango, bajo sus diversas formas. Tenemos mucha suerte como músicos de tango de poder hacer y tocar un género que es muy diverso, que puede ir hacia muchos caminos diferentes. Y este porque sí es finalmente un porque sí de libertad de poder ir en cualquier dirección que nos guste, no tener límite, no imponerse un límite de estilo, sabiendo y respetando nuestras raíces, que son el tango, nuestras raíces comunes, pero la posibilidad de no meter limitaciones. Nos gusta Parce que de Charles Aznavour, nos gusta Farben de Schoenberg, nos gusta tal tango de Alfredo Gobi. Pues vamos y hagamos algo juntos con
decías
estas músicas.
El tango es un lenguaje, es un idioma, ¿no? Se puede decir muchas cosas con ese idioma, el idioma tango.
Yo creo que cualquier música es un idioma. Es un idioma porque cualquier música tiene sus codificaciones y nos entendemos entre gente que estudió un lenguaje y nos permite ponernos en relación rápidamente, como una lengua nos permite ahora estar hablando juntos y entendernos.
Pues, podemos hablar tango, si quieres.
Podemos hablar tango.
Me contabas que con solo 8 años empiezas a estudiar el bandoneón. Me estabas hablando del conservatorio de Gennevilliers, al norte de París, no lejos de la capital, donde estaba Juan José Mussolini. ¿Cómo eran las clases con Juan José Mussolini? ¿Eran divertidas? ¿Era duro con vosotros?
Yo creo, era un poco de todo, como lo es la música. La música llega a ser en unos momentos es una fuente de libertad y de satisfacción y de placer inmensa. Y a veces hay momentos duros cuando la música se hace parte de nuestra existencia y de nuestra identidad, pues hay momentos donde uno se llega a sus límites, tiene que sobrepasarlas, y Juan José era un profesor increíble, un músico sin palabras de lo que pudo aportar a cualquier persona que se cruzó el camino con él. Creo que fue una fuente de inspiración y lograba que, creo, cualquier músico que tocaba con él o que tenía contacto con su música, se acuerde de por qué hacía música. Porque era tan puro la relación que tenía con la música. Tocaba 2 notas y ya había un mundo, ya habías entendido.
Tiene mucho de psicoanalista, ¿no? Un profesor de música de bandoneón, ¿no? Sobre todo si es argentino, como era.
Sí, bueno, es obvio que hay una cosa muy personal que se genera entre un alumno y un profesor ya de los años, yo estuve con él de entre los 11 y los 18. Claro, son momentos de la vida
muy importantes.
Sí, muy sensibles. Y...
Naturalmente. Su cátedra fue la primera en Francia, en un conservatorio francés de bandoneón, pero ya tiene heredero, su hijo Juanjo, ha retomado las riendas y está haciendo una brillante carrera también como
Totalmente.
Bandoneonista. Estuvo hace unas semanas con nosotros. Llegaste a tocar con la orquesta de tango de Mussolini, ¿no? De Juan José Mussolini.
Sí, claro. Bueno, esto fue también una gran suerte de la vida de poder... continuar esta relación con Juan José y siendo estudiante primero y después llegando a tocar en su orquesta y tocar con él en este contexto de profesional.
Por supuesto. De gira os vais a grandes salas como la Filarmónica de Viena, de Berlín, incluso a la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo,
sí,
¿no? Increíble. ¿Cómo eran esas giras con José?
Muy divertidas.
Seguramente nos está escuchando. Cuéntanos.
Muy divertidas y fueron nada, creo que las extrañamos todos ahora que falleció, y fue una gran suerte como joven música de poder descubrir todas estas salas increíbles y tocar con semejantes músicos, porque también estaba rodeado de tremendos músicos y aprendí mucho, mucho, mucho.
Como solista, Carmela, has tocado también en óperas como la de Rennes o la de Estrasburgo, la ópera del Rin, con la María de Buenos Aires,
sí,
¿no? ¿Cómo se siente uno tocando en la fosa de la orquesta? ¿O tocabas también en la escena?
No, en esta obra, en esta producción, tocaba en la fosa. En otras producciones, en Praga, por ejemplo, estaba tocando en el escenario, pero a mí me gustó estar en la fosa y estar como conectadísima con los músicos, y una cosa un poco de entre soi, voy a utilizar una palabra francesa, entre nosotros, y nadie nos veía y estábamos ahí como,
¿no? Apretados,
fue,
además, ¿no?
Sí, 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 fue hermoso como y donde solo la música salía del escenario, no había nuestras figuras y nuestras posturas y nuestras nuestros cuerpos visibles, solo la música, y a mí me encantó.
¿Tenía sitio para abrir?
Sí, tenía sitio, estaba todo calculado.
Has formado parte también de un octeto, Octetology, durante varios años. Lograste un prodigio matemático, unisteis dos grupos, uno de cinco y otro de cuatro, y dio ocho.
Sí.
¿Cómo lo hiciste eso?
Somos unos genios.
Increíble.
No. Esto fue, bueno, la suerte de que estos dos grupos comparten un mismo contrabajista, y el contrabajista nos permitió cumplir este sueño.
El contrabajista siempre tiene la culpa de todo. Todos los puristas conocemos las canciones sin palabras de Mendelssohn, puristas y pianistas, quería decir. Es cierto que, en cierto modo, podrías haber llamado este álbum del trío Tassis Canciones sin palabras, ¿no?
Sí, es verdad que hay esta búsqueda que creo que a los tres, Emilie Aridon-Kosciolek, Mathias Naon y yo mismo, nos apasiona, es esta cuestión de buscar el fraseo y esta musicalidad muy propia al texto y transponerla al instrumento. Y tenemos esta cosa de canciones sin palabras, como el título Parce que, de Aznavour.
Bella canción.
El título Lucía, de Juan Manuel Serrat. Tenemos, y realmente creo que es un camino que vamos a seguir explorando, porque es súper interesante al nivel musical hacer pensar voz y tocando instrumento.
¿Cómo lo hace el trío Tassis? Imagino que es más fácil gestionar algo a tres que a ocho, ¿no?
Obviamente. En los tiempos que nos tocan vivir, que tienen es más complejo mover grupos grandes. Esto es una realidad así muy objetiva. Y moverse de a tres mucho más fácil, pero es por eso que hicimos un colectivo Fónica, para que el octeto y el trío hagan parte de una misma estructura, para poder dar una suerte al octeto de poder producir conciertos gracias a lo que puede generar el trío. Esto es un modelo económico así de
un trío de geometría variable, como dicen.
No, es un trío, es realmente el trío Tassis, es realmente una entidad en sí, pero lo hemos puesto en la misma estructura y mismo modelo económico que el octeto, para poder darles vida y a los dos.
Hablando de tríos, Juan José Mussolini triunfó con un trío, sí, junto a Caratini y a Gustavo Beitel.
Gustavo,
¿no?
Sí.
Vuestros próximos conciertos este mes de febrero os llevan a Holanda, a Bélgica, a Suiza, pero tendremos que esperar hasta junio, hasta el 12 de junio, para poder escucharos aquí en París, en la sala Tritón.
Exactamente,
¿no?
Que el Tritón además tiene una importancia mayor en la vida de este disco, porque es nuestro label que han producido directamente este álbum, con un equipo de sonido, con Bastien Boissier, Jules Ferroul, que fueron increíbles al momento de hacer este álbum en todas las etapas, y fue una suerte inmensa para el trío de poder contar con el apoyo de El Tritón, que hizo este sueño realidad, en realidad.
Además vais a participar en el Festival de Radio Francia en Montpellier.
Totalmente, sí.
También Radio Francia está muy sensibilizada a la música latinoamericana, ¿no?
Sí, creo que cada vez más hay propuestas, en realidad, también de jóvenes que aman y se forman a todas estas músicas y que le dan visibilidad porque vienen con la energía de la juventud y de necesidad de vivir. Y entonces están llegando muchas propuestas con el tango y con muchas otras músicas que no son tan visibilizadas acá y que tienen, y esto es... Está buenísimo, me parece, para el mundo de la música en
Muy
general.
Muy francés todo eso. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita. Si están aquí en París el 12 de junio próximo, no se pierdan el concierto del trío Tasis en El Tritón. Carmela Delgado, bandoneonista. Recuérdame, Matías Naón es el violín y la pianista.
Émilie Aridon-Kosiolek.
Todos franceses.
No, Matías argentino y Émilie argentina y francesa y polaca.
Imagínate, esto es Europa también. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Tugó y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.